Hola a todos y todas. ¿Querés aprender un poco sobre la historia de las cataratas de Iguazú, escuchar algunas leyendas y enterarte algo de información turística sobre la zona mientras aprendés expresiones bien argentinas? Quédate ahí entonces, que en este episodio vas a aprender de todo.
Bienvenidos y bienvenidas a Argentoc, historias en español argentino. Me llamo Mariel y soy tu profe de español en este podcast. Si querés tener acceso a las transcripciones del episodio, podés entrar a argentoc.com.
Hola, hola, gente linda. Qué copado que estés acá escuchando un nuevo episodio de Argentoc. ¿Qué onda, che? ¿Estuviste practicando tu castellano esta semana? No te olvides que para mejorar con la charla, el lunfardo, el acento argentino y la fluidez, hay que practicar todos los días. Armate una playlist con tus canciones favoritas de Argentina, mirate alguna peli y charlá con tus nuevos amigos. Los argentinos charlamos hasta por los codos, así que vas a tener que parar un poco las rotativas y decirle a tus amistades o familia de Argentina que hablen un poco más despacio y te dejen hablar a vos también, loco, que no se hagan los vivos. Che, y no te olvides que estoy en Instagram como argen.toc, así que cualquier comentario sobre el podcast, ideas para próximos episodios o lo que sea que necesites sobre Argentina, clases, etcétera, me podés escribir por ahí. Bueno, hoy como siempre voy a usar lunfardo y otras expresiones argentinas durante todo el episodio. Así que presta atención y anotate todo lo que vayas aprendiendo. Bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy? Ah, sí. Hoy vamos a hablar de una de las maravillas naturales más imponentes del país, las cataratas del Iguazú. Vamos a empezar un viaje fascinante. Abróchate los cinturones, ponete cómodo o cómoda, agarrá un matecito y presta atención, porque te prometo que no te van a faltar ganas de visitar esta maravilla. Primero, ¿qué te parece si charlamos un cachito sobre dónde quedan las cataratas? Bueno, imagínate, estás en la frontera entre Argentina y Brasil, en medio de una selva que parece sacada de una película de Indiana Jones. Sí, es tremenda. El río Iguazú es el protagonista y decide hacer algo increíble, caer en cascadas que rugen como yaguareté. ¿Podés creerlo? El agua cae con una fuerza y estruendo que te hace temblar hasta el mate. Te juro, es una experiencia zarpada, increíble. ¿Te acordás de los guaraníes? Es la comunidad indígena que vive en el noreste de Argentina, Paraguay y sur de Brasil. Te la nombré antes en el episodio sobre el mate y también en la historia del gauchito Gil. Bueno, resulta que para los antiguos guaraníes, las cataratas de Iguazú eran un lugar sagrado. ¿Y qué te parece? Eran una maravilla en plena selva, una fuerza de la naturaleza que te deja sin aliento. Los guaraníes la llamaban Iguazú, que en su lengua quiere decir agua grande. Y sí que lo son, una de las cataratas más grandes del mundo. Pero eso no es todo, che. No solo encontrás agua y cascadas por donde mires, sino que también hay una historia de amor prohibido por ahí. Escucha bien, porque antes de hablarte de tours, historia o geología, te voy a contar esta leyenda guaraní. Resulta que hace banda de años, o sea, hace muchos años, en este lugar vivía una serpiente gigante llamada Boy. Los lugareños estaban cagados en las patas cuando la veían, o sea, le tenían muchísimo miedo. Boy les decía a los indígenas guaraníes: no se hagan los vivos y háganme una ofrenda cada año. Hacerse el vivo quiere decir que no quieran ser astutos y hacer trampa. ¿Y saben cuál es la ofrenda? Una chica que tenían que tirarla al río para que la serpiente se la morfara. Morfar es un lufardo que usamos que significa comer. Todas las tribus seguían esta ceremonia macabra sin decir ni mu, sin discutir. Hasta que un día, un cacique joven llamado Tarobá, por cierto, los caciques son los jefes de las tribus, bueno, cuestión que este pibe se enganchó con Neipí, la chica. Se enganchó es un lunfardo que usamos para decir que se enamoró de esta chica. Así que bueno, se enganchó con Neipí, una chica re bonita que iban a sacrificar para la serpiente. El cacique, que tenía los huevos bien puestos, o sea, era un tipo muy valiente, trató a toda costa de evitar que los ancianos de la tribu entregaran a Neipí. Pero ni chance, loco. Así que Tarobá se decidió y agarró a Neipí y los dos rajaron en una canoa. O sea, se escaparon usando una canoa. Boy, que era una serpiente vengativa y de boluda no tenía ni un pelo, o sea, no era ni un poco boluda, se enteró de la movida y para que los enamorados no se fueran a la mierda, hizo de las suyas. O sea, hizo algo característico de ella. La serpiente se inclinó y de un lengüetazo, ¡zas!, dividió el río en dos. Y así formó unas cascadas repiolas, las famosas cataratas de Iguazú, con 275 saltos de agua. Pero ahí no terminó la cosa, ¿eh? Boy atrapó a Tarobá y a Neipí. A él lo transformó en los árboles que ven en lo alto de las cascadas. Y a la cabellera de Neipí la convirtió en el potente caudal de agua que cae a lo loco. Y para rematar, Boy se metió en la garganta del diablo, la cascada más característica y con más cantidad de agua, desde donde siempre los controla. Cuentan por ahí que en los días más soleados, cuando el cielo está súper despejado, se forma tremendo arco iris que une a los amantes en el infinito. Romántico, ¿no? Pero bueno, no todo es leyenda. Resulta que estas cataratas se fueron armando a lo largo de bocha de años, gracias a procesos geológicos y de erosión que modificaron zarpado el paisaje de la región. Todo empezó con la actividad volcánica y los movimientos de la Tierra de hace unos 150 millones de años, más o menos. En esa época, la zona estaba cubierta con capas de basalto, que es una piedra volcánica durísima y aguantadora, o sea, resistente. Pero con el paso del tiempo, los movimientos de la Tierra y las fuerzas de la naturaleza, como los temblores y las grietas, hicieron mierda esas capas de basalto. Y ahí es cuando el río Iguazú empezó a meterse y a laburar en la piedra, armando cañones y cataratas en la zona. Este proceso de erosión siguió su curso durante bocha de años. El agua del río siguió fluyendo y rompiendo las capas de basalto. Y así, las cataratas se fueron volviendo cada vez más grandes y flasheras, como las vemos ahora. Ya que estamos, te cuento que algo flashero es algo fuera de lo común, algo inesperado. Bueno, sigo. Resulta que hubo un evento re grosso que influyó un montonazo en la formación final de las cataratas del Iguazú. Hace unos 10.000 años, en la última edad de hielo, el derretimiento de los glaciares y los cambios de clima hicieron que el caudal del río Iguazú estuviera por las nubes, o sea, creció un montón. Eso aceleró el proceso de erosión y creó esas cataratas y saltos de agua que admiramos hoy en día. Pero la cosa no termina ahí. Las cataratas del Iguazú siguen cambiando de a poco por la erosión que sigue en curso. El agua sigue rompiendo las capas de basalto y armando nuevas formas en el paisaje. Cambia, todo cambia, como dice Mercedes Sosa en su canción. ¿Qué onda? ¿Seguís ahí? Espero que no estés embolado, che. Ahora vamos a charlar un poco de historia. Imagínate, era el año 1541, hace más de 480 años. Álvar Núñez, un español aventurero, estaba explorando Sudamérica con su grupo de compañeros. Estaban buscando el mítico río Paraná, pero no tenían idea de lo que les esperaba. Un día, mientras navegaban por el río, escucharon un estruendo ensordecedor. Álvar, con cara de asombro, exclamó: «¡Che, muchachos, escuchen eso! Suena como un quilombo de la gran flauta». Todos se acercaron a bordo y se quedaron boquiabiertos al ver una inmensa cortina de agua cayendo del cielo. Álvar, sin pensarlo dos veces, dijo: «Banquen un toque. Estamos frente a las cataratas más impresionantes que hayamos visto en nuestras vidas». Sus compañeros no lo podían creer. Fue como si estuvieran viendo un golazo de Messi en pleno mundial. «Banquen» quiere decir «esperen». En este caso lo están usando para maravillarse ante algo muy impresionante. Así que bueno, decidieron estacionar el barco cerca de las cataratas y explorar la zona. Cuando se acercaron, se dieron cuenta de que la naturaleza era dueña y señora de ese lugar. Había una selva tupida, cerrada, llena de bichos raros y árboles gigantes. «Mira, che, parece que estamos en la casa de Tarzán», comentó uno de los compañeros de Álvar. Después de descubrir la existencia de las cataratas de Iguazú, los españoles siguieron explorando la zona, pero no se quedaron ahí para siempre. Aunque vieron lo hermosas e importantes que eran las cataratas, no se pusieron las pilas en colonizar o conquistar en ese momento. Vamos con otra expresión entonces. Ponerse las pilas, que quiere decir poner la energía para hacer algo. Siguiendo con la historia, por otro lado, los portugueses también andaban por ahí en expediciones por Sudamérica. Y se enteraron de las cataratas. Pero mira vos, tanto los españoles como los portugueses no le dieron mucha bola a la zona en ese entonces. O sea, no le dieron mucha importancia. Se concentraron en otros lugares de Sudamérica para hacer sus planes de colonización y buscar recursos. Muy poca gente asomó las narices por esta zona ni se animó a explorarla por banda de tiempo, porque la selva estaba más cerrada que un kiosco de barrio a la hora de la siesta. Y entonces te preguntarás, ¿cuándo se decidió que estas cataratas maravillosas se compartirían entre Brasil y Argentina? ¿Y cómo se convirtieron en el gran atractivo turístico que son hoy? No fue hasta el siglo XIX cuando Argentina y Brasil empezaron a engancharse más con las cataratas. Hubo bardo para ver quién se quedaba con ellas, pero por suerte se arregló sin quilombos, o sea, sin problemas. Y firmaron el Tratado de Iguazú en 1985. Y ahora somos todos amigos. A partir de ahí, los dos países se pusieron las pilas en proteger y desarrollar el turismo en las cataratas. Se acordó que la línea divisoria iba a pasar por el centro del cauce principal del río Iguazú. Así que ponele que el 80% de las cataratas están en territorio argentino, mientras que el 20% restante quedó del brasileño. Y la frontera entre ambos países pasa por todas las cataratas, desde el punto donde comienzan hasta el punto donde terminan. Además, en 1984 se creó el Parque Nacional Iguazú en Argentina y el Parque Nacional do Iguazú en Brasil, para proteger y preservar este gran patrimonio natural. Cada parque ofrece lo suyo, y es una experiencia que posta no te la podés perder. No sé si sabías, pero tenemos la suerte de que las cataratas están entre las 7 maravillas naturales del mundo. Y aparte, en 1984, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un logro más que merecido, porque son lo más. Bueno, es verdad que la mayoría de las cataratas están del lado argentino. Te sentís que estás adentro de las cascadas y hay más senderos que ya están incluidos en el costo de entrada. Pero las mejores vistas y selfies, si es lo que andás buscando, están del lado brasileño. Va, son perspectivas diferentes. Tendrías que ir a las dos. Yo ya fui fácil 3 veces y pienso seguir yendo. Antes de meterme con una data un poco más turística, déjame que te diga un poco sobre el clima. Misiones es una provincia que queda en el noreste de Argentina, como ya dije, más cerca de Brasil y más cerca de la línea del Ecuador, así que hace mucho más calor, pero igual tiene todas las estaciones. Los mejores meses para ir son entre marzo y junio, porque ya no hace tanto calor y aparte son los meses secos. Entre septiembre y febrero están los meses más lluviosos. Y aparte de diciembre, enero y febrero, son los meses más calurosos. Julio y agosto también están bien, pero hace más frío. Y las casas no están muy bien acondicionadas para este clima. Ahora, che, déjame contarte de la parte más divertida. Las actividades que podés hacer cuando visitas las cataratas del lado argentino. Prepárate para mojarte de pies a cabeza, porque está la pasarela Paseo Garganta del Diablo, donde vas a estar tan cerca de la caída de agua que vas a sentir su fuerza en tu cara. Es pura adrenalina. Si no querés mojarte tanto, también podés llevarte un poncho de lluvia o comprarlo allá directamente. Y si querés vivir la experiencia al máximo, no podés perderte el paseo en lancha. Ahí te vas a acercar tanto a las cataratas que vas a sentir que estás en la ducha más zarpada del mundo. Pero tranqui, te dan un chaleco salvavidas para que no te vayas a la deriva. Pero no termina ahí la cosa. También vas a encontrar un tren para moverte de un lado al otro, muchísimos senderos entre la selva y las cascadas, podés hacer avistaje de aves y también contratar un tour para encontrar algunos animalitos por la noche. O si llegás con luna llena, ya sos un capo o capa, así no vas a necesitar ni linterna. Y aparte, hay un animal que vas a encontrar sí o sí, incluso a la luz del día, el cuatí. Es un animal de la familia del mapache, o raccoon en inglés, pero tiene el hocico más alargado. El hocico es la nariz de los animales. Es hermoso verlo, pero tené cuidado con tu comida, porque son unos vivos bárbaros. Te la van a sacar enseguida, y te pueden lastimar con las uñas. Lo mejor es que trates de no comer nada cuando estén cerca, y obviamente no le des comida a ningún animal que veas, porque son salvajes y mejor si se arreglan solitos. Aparte, también puedes encontrar tucanes o guacamayos con bastante facilidad. Todas las veces que fui a Iguazú los pude ver. Y por suerte, las que no llegaron a cruzarse mi camino son las serpientes. Creo que nos tienen miedo. Y hay demasiados turistas para que aparezcan. Yo les tengo un cagazo, o sea, le tengo mucho miedo. En Misiones, la provincia de las Cataratas, puedes encontrar la serpiente yarará, que es una de las más peligrosas de Argentina. Pero de vuelta, no hay chance de que se cruce en tu camino. Otro que no te querés encontrar, pero qué lindo sería verlo, es el yaguareté, que es el jaguar típico de Sudamérica. Son muy sigilosos y les encanta esconderse de la gente. Incluso los guardaparques con los que hablé me dijeron que no los vieron nunca. Así que imagínate que no vamos a tener esa suerte todos los demás. Y también, para poder ser un turista responsable, me parece mejor no tratar de forzar a la naturaleza para poder verla. Ella ya va a aparecer solita. Bueno, no puedo dejar de decirte que las cataratas son recontra impresionantes, pero no son lo único que podés disfrutar en Misiones. Es una provincia muy rica, con una naturaleza increíble, y también tenés la historia de los jesuitas, los que llegaron desde España para evangelizar al pueblo guaraní con los valores de la religión católica. Y por ejemplo, las ruinas más conocidas son las ruinas de San Ignacio, otro destino turístico por la zona. Pero eso ya es mucha historia, queda para otra vez. Además, toda la provincia de Misiones se encuentra sobre el acuífero guaraní, una de las fuentes de agua más importantes de Argentina. Así que vas a encontrar cascadas por toda la provincia. Si tenés ganas de visitar otras cataratas también muy impresionantes y menos turísticas, podés irte a los Saltos del Moconá. Es más difícil llegar y no hay aeropuerto cerca, así que vas a necesitar más tiempo. Y otra contra que tiene es que no hay senderos ni pasarelas para visitarlos. Tenés que contratar la excursión en lancha, pero qué sé yo, si ya visitaste las de Iguazú, vale la pena ir en otro momento, porque también son recontra zarpados. Y así llegamos al final de este episodio sobre las cataratas del Iguazú. Una maravilla natural que no podés dejar de visitar. ¿Qué te pareció, che? ¿Te dejé con ganas de conocerlas? Si querés escuchar más episodios sobre maravillas naturales en Argentina, que son muchas, por favor escribime a través de la encuesta en Spotify o en el Instagram argen.talk. Nos vemos dentro de poquito, y no te olvides de tomarte la vida con soda, relajarte y tomar unos buenos mates.
Muchas gracias por escucharme. Estoy contenta de ayudarte y también inspirarte para seguir aprendiendo el castellano rioplatense. Podés encontrar la transcripción del episodio si entras a argentalk.com. Si te gusta este podcast, no te olvides de suscribirte y dejarme 5 estrellas en tu plataforma favorita. ¡Chau, chau!